En el momento en que alguien comienza a tomar la filosofía en serio, todo el mundo cree de él lo contrario. Federico Nietzsche. La emisora cultural y el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia lo invitan a escuchar el programa Hablemos de Filosofía. Hablemos de Filosofía, todos los lunes a partir de las 8:30 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia.
Muy buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos de nuevo a nuestra cita semanal con la filosofía. Como lo anunciamos en el programa pasado, continuaremos esta noche y ya cerrando el ciclo sobre Fernando González y el loco deseo de ser verídico, continuaremos esta noche entonces cerrando con broche de oro conversaciones con Alberto Restrepo González, sobrino de Fernando González, quien ha tenido un conocimiento de primera mano sobre Fernando, tanto personal como en todas las otras esferas como de la vida y el pensamiento de Fernando González. Para quienes no nos sintonizaron en el programa pasado, les cuento que Alberto Restrepo González es ante todo un caminante y un hombre de a pie, y yo estoy de verdad muy feliz y muy honrosa de tenerlo en este programa por segunda vez, porque yo sé que usted es un hombre que cada vez está como más recogido, como en su silencio, y yo entiendo muy bien, creo entender las razones para que esté en esa recogida, de manera que para mí es un honor y un logro gigante que usted haya accedido a venir a este programa y a estar con nosotros. De manera que para mí es casi una fiesta cerrar con usted este ciclo sobre Fernando González. Bienvenido entonces, Alberto Restrepo González.
Muchas gracias, Olga. Vamos pues a continuar nuestro compartir sobre Fernando González, su camino, sus búsquedas y sus hallazgos.
Recapitulando entonces un poco sobre el programa pasado, habíamos quedado de que Fernando, uno de sus méritos justamente era que él lograba desde estas latitudes y desde todo el conocimiento que él tenía, pensarnos desde aquí y como decía el libro de Alberto Saldarriaga, de La Parroquia al Cosmos, y que en eso tenía mucho que ver una especie de tríada que era conocer, comprender e intuir. Entonces, hablemos un poquito, cuéntenos un poco, Alberto Restrepo González, sobre esa tríada en Fernando González.
Mire usted, para Fernando el conocimiento es vivo o no es conocimiento. Dice él en el libro de los viajes o de las presencias ese aforismo: es verdadero puesto que vive. Lo que está vivo no puede ser negado como falso. Entonces el conocimiento, más que un proceso racional, sujeto a una lógica, y construido a base de un entrelazamiento de conceptos, no es propiamente el conocimiento. El conocimiento es el poder ponernos en una comunicación viva con la realidad a la cual nosotros nos acercamos. Cuando yo me he acercado vivamente a la realidad que es viva, entonces yo me unifico con ella. El estado que se genera en mí no es sólo el estado que me permite elaborar unas proposiciones que resisten una lógica, sino que es vibrar emocionalmente al ritmo mismo de la realidad que yo he captado. Y eso es lo que se llama la comprensión. Cuando la persona, en la integralidad de sus dimensiones instintuales, fisiológicas, emocionales, puede vibrar al unísono con una manifestación de la realidad y entrar dentro del ritmo de esa realidad, entonces se ha producido la comprensión. Ese proceso de conocer que lleva a la comprensión, entonces adquiere, diríamos así, su máximo poder, su máxima expresión en la intuición, que es la captación de la realidad en su nivel más profundo y más simple, sin tener que apelar a los recursos o a las técnicas, o si queremos llamar eso así despectivamente, a los trucos de los procesos conceptuales raciocinantes. Y esa es la intuición. Eso, Fernando González, que como decíamos, es original por lo nuevo que ve y aporta, pero que es enraizado en lo que la humanidad construyó y buscó, lo asume, lo toma, lo descubre en Benedicto Espinosa. Para Benedicto Espinosa, la forma máxima y perfecta y plena del conocimiento es la intuición, que es, en el latín que usaba él en su tiempo al escribir, un captar la realidad, un vivir la realidad, sub especie eternitatis, es decir, bajo la forma de la eternidad, que es la captación viva, directa e inmediata, plena e intemporal de lo real. Entonces, lo que Fernando propone como metafísica es eso, que a través de un proceso de conocimiento que parte de la pasionalidad y la emocionalidad, seamos capaces de superar las aparentes contradicciones, oposiciones o antinomias que genera el pensamiento racional conceptualizador, y que captemos la realidad más allá de toda denominación y de toda pasionalidad, en un silencio que está más allá de las expresiones mentales, que es lo que él llama la mencia. El amente no razona, el amente no induce ni deduce, el amente no hace proposiciones ni conceptualiza, el amente se unifica con la realidad, vibra con ella en su propio ritmo y así descubre la intimidad de lo real, que está más allá de toda palabra y no equivale a cosa ninguna nombrable. Por eso Fernando utiliza como equivalentes los términos neant e intimidad. La intimidad es lo más profundo de lo real, que es una pura nada, pero no una nada vacía o de irrealidad, sino una nada positiva, pero superior a cualquier emoción, a cualquier concepto o a cualquier fenómeno.
De modo, Alberto Restrepo, que en esta tríada de conocer, comprender e intuir, el verbo atisbar, que tanto le gustaba a él, nos puede ayudar como acabar de entender. ¿Cómo sería?
¿Cómo no? Fíjese usted, podríamos decir así, la teoría del conocimiento de Fernando González empieza por el instinto. Nosotros tenemos, dice él, en el remordimiento, el derecho a agotar nuestros instintos para poder conocer. Y entonces, esa capacidad distintiva de aproximación a la realidad, de maravilla y de goce ante la realidad, empieza por la atisba, El atisbador es el que va discurriendo por la vida, mirando la vida para hacerla suya y para unificarse emocionalmente con ella. Entonces, el que no rehuyó sus instintos, caminó atisbando, logró una unificación emocional con la realidad, que le hizo descubrir a la luz de la inteligencia oposiciones o contradicciones aparentes, y que lo lleva a conciliar esas aparentes oposiciones en una unidad que está más allá de cualquier cosa nombrable, que está más allá de cualquier proposición pronunciable, que está más allá de cualquier sistema elaborable, y solo se puede captar por una vivencia inmediata, que es la intuición, y que es lo que nos permite descubrir que el ser humano, así como tiene unas categorías transitorias de espacio y tiempo, tiene una categoría inagotable que es la categoría de eternidad. Por eso la definición, si podemos decir así, del hombre para Fernando González es la del existente dentro de unas categorías fugaces, perecederas de espacio y tiempo, y de una categoría inagotable e infinita de eternidad. Entonces, todo el proceso, desde el instinto y la atisba hasta la intuición, es un proceso que determina que el hombre está capacitado para llegar más allá de su mente. Y eso es lo que él llama la mencia. Y por eso él define que la eternidad, lo que la muerte y su experiencia generan, es salir de las categorías de espacio, tiempo, pasión y mente para llegar a la categoría de la eternidad o de la mencia, que es la superación de lo anterior.
Sí, usted incluso también le he escuchado a propósito de la teoría de los viajes de Fernando González, que es una teoría tan completa, de que el que no supera las pasiones se muere peleando. Si no se superan los conceptos y definiciones mentales, se muere pensando y ahí atrancado. Y solo el que a través del viaje espiritual sería que es posible la reconciliación entre esos otros dos viajes, el pasional y el mental, y ahí llegar entonces a Dios, a la mencia, pues a la mente. Y una cosa muy singular es de que para él Dios es también el gran solitario. Entonces es un...
Mire, ahí caemos de cabezas a otra de las cosas que, llamemos así, han resultado escandalosas para los filósofos oficiales y que no ha permitido que Fernando, con más de 100 años ya de existencia, 110, se le quiera aceptar un lugar dentro de la filosofía latinoamericana, porque, llamemos así, los escandaliza que Fernando, desde la pregunta por el ser y desde la pregunta por la posibilidad y la validez de la metafísica, haya llegado a Dios. Y resulta que es que mística y metafísica terminan siendo convergentes en lo mismo.
Primas hermanas.
Que sobre el ser no hay palabra posible. Que el ser se tiene que vivir más allá de las palabras. Eso es lo que la palabra mística en su original raíz griega quiere decir. Muein en griego es enmudecer, quedarse sin palabras. Eso es lo que Fernando propone. La metafísica no es para elaborar palabras válidas dentro de esferas racionales de inducción o deducción o análisis, sino que hacer metafísica es vivir la realidad habiendo agotado la pasionalidad y la mente pensante y conceptualizante para llegar a ese nivel de conciencia que está más allá de la mente y se llama la mensia, donde se intuye inmediatamente la realidad del ser que no cabe en ningún concepto y que es la intimidad o el neant o Dios.
Y lo impresionante de la obra de Fernando González es que uno se alcanza a darse cuenta, eso que usted mencionaba ahora, que hay algo como inefable que no se puede comunicar ni pasar a palabras. Y entonces uno alcanza a ver que él, a pesar de las palabras, él menciona e intuye y le permite a uno como percibir ese otro silencio que él tanto procura y que finalmente logró.
Mire, una de las cosas que, como le decía en el primer programa, experimentamos y vivimos todos los que tuvimos un acercamiento a él, era precisamente eso. Que eso que él dice de que lo más grande que hay es el silencio y que el que murió porque vivió plenamente, lo que hizo propiamente no fue morir, sino ser acogido por el silencio. Él tiene ese aforismo. No se dirá murió, sino lo acogió el silencio. Eso lo vivíamos nosotros. Fernando era un ser, yo diría, en un estado casi permanente de absorción en la realidad. Él era un hombre absorbido por la realidad, o si queremos usar el otro participio que dice más, absorto en la realidad. Entonces Fernando mirando una yerbita, Fernando mirando un insecto en la rama de un árbol, Fernando mirando un cielo lleno de estrellas, Fernando mirando una muchacha hermosa en la plenitud de la vida, Fernando participando en una celebración eucarística. Siempre era un hombre que uno veía que estaba viviendo una dimensión en la que uno no había vivido ni alcanzaba a decir qué era. Y era eso, la experiencia de eso inefable, de eso no nombrable, que está más allá de cualquier proceso mental y es el neant o la intimidad o el ser objeto de la metafísica que no es nombrable sino vivenciable.
Y él lo dijo también muy bellamente, lo de que hay que acallar la propia algarabía, que el silencio era una conquista, un fruto difícil. Uh-huh. Y él fue un buscador de ese silencio, y además lo que me parece a mí más valioso es que a través de las palabras de él se permea el silencio. Uno alcanza a percibir que él habla y tenemos que hablar y tenemos que comunicarnos desde, porque pues no tenemos otro instrumento, y en un momento dado algo sirve, pero finalmente hay algo que nunca, cuando vamos a hablar como de cosas esenciales, las palabras siempre se quedan chiquitas.
Yo diría eso, esa es como una constante que uno, manejando bibliografía sobre Fernando González, acaba encontrando. Que cualquiera de las personas que conoció a Fernando, sea a la persona misma o sea su obra con seriedad, siempre al final de lo que dice, tiene que decir que eso que dijo se quedó corto. Ese es el silencio de que estás hablando, que es un silencio que se le impone a uno porque era propiamente el sustrato hondo de Fernando. A pesar de que Fernando tiene un lenguaje tan poético, a pesar de que él tiene una riqueza lexicológica tan grande, a pesar de que él tiene esa capacidad de trabajar con la sonoridad de la palabra, a pesar de esa capacidad de describir en dos rasgos y con cuatro trazos un personaje, siempre uno encuentra que más allá de eso hay un no sé qué que uno no sabe decir qué es y que Fernando tampoco supo decir qué era. Él también en el libro de los viajes o de las presencias, refiriéndose a eso, dice que eso es lo que la gente llama el Señor, entre comillas y con mayúscula, el Señor. Y dice, porque el Señor es la nada positiva del que está cayendo. Entonces él dice eso, cuando uno confronta la realidad, uno encuentra que la realidad lo absorbe, que ella es inefable, que ella es inagotable, que uno en ella acaba estando como sumergido y perdido, pero no es rumbo a una nada vacía y huera, sino a algo inefable, no nombrable, que es la nada positiva, que es el ser, si hablamos metafísicamente, que es el Señor, si hablamos religiosamente, y que es Dios, si hablamos místicamente. Y que él lo expresa con esas dos palabras, la intimidad o el neant.
Y desde ahí uno puede entonces comprender muy bien lo de somos presencia en ausencia.
Ajá, desde ahí se entiende eso, porque esa es otra categoría básica de Fernando que en todo lo que hemos hablado se nos iba a quedar por fuera, básica, primaria, que es la presencia. Entonces Fernando habla de la presencia y de las presencias. La presencia es la realidad que está en todo lo existente. Lo profundo, lo invisible, lo subyacente, lo que sustenta el ser en el ser, eso es la presencia. Las manifestaciones de esa realidad inagotable, siempre operante, siempre actuante, manifestada en formas fenoménicas, en coordenadas determinadas, esas son las presencias. Y la realidad operativa de esa presencia en esas manifestaciones existenciales que son las presencias, que no logramos captar, que no corresponde a ningún fenómeno, que no es cosa, ni es átomo, ni es molécula, ni es forma biológica, esa realidad es la presencia en ausencia. De manera que nosotros siempre que logramos conectarnos emocionalmente con algo para conocerlo y comprenderlo, nosotros estamos captando la presencia con mayúscula en las presencias o existentes con minúscula en ausencia porque no la podemos percibir inmediatamente como cosa o fenómeno.
¿Podríamos hacer, Alberto, un paralelo en eso de somos presencia en ausencia, de que seríamos entonces como palabra en silencio? Es decir, podría, o es muy abusivo hacer ese paralelo.
Podríamos decir tal cual eso. Podríamos decir, a ver, es que ahí se nos cruza un problema serio, y es que Fernando no hizo una filosofía que partiera de la razón y los conceptos, sino del instinto, la emoción y la vivencia. Pero Fernando rigurosamente en el viaje mental, conciliando opuestos, utilizó conceptos y elaboró todo un mapa conceptual.
Claro.
Usted tiene una definición, usted puede armar un diccionario con lo que Fernando llamó la vida, con lo que Fernando llamó la moral, con lo que Fernando llamó el hombre, con lo que Fernando llamó la religión. Él tiene un mundo conceptual, pero eso sí, más allá de cualquier concepto está el silencio. Entre presencia y ausencia hay una relación similar entre la que hay entre palabra y silencio. Eso es válido.
Ave María, yo creo que ya después entonces de esto, apreciado Alberto Restrepo González, no queda más que el silencio, empezando porque nos vamos a despedir porque el tiempo se nos acabó. Esperemos entonces que los oyentes se acerquen a ese gran solitario y a ese silencioso pero lleno de cosas y como de pensamientos que fue Fernando González o es Fernando González.
¿Cómo no, Olga Lucía? Yo creo que hay una cosa que es válida y es la filosofía de Fernando González con la presencia de Fernando González y su vida se aclara. Sin su presencia y sin su vida se hace más difícil de entender porque era una metafísica vivencial.
Entonces, queridos oyentes, así despedimos este sentido homenaje a la vida y al pensamiento de Fernando González. Los espero en los próximos programas, en los controles técnicos de Henry García. Realización y presentación, Olga Lucía Echeverri. Muy buenas noches y muchas gracias, Alberto.
En el momento en que alguien comienza a tomar la filosofía en serio, todo el mundo cree de él lo contrario. Federico Nietzsche. La emisora cultural y el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia lo invitan a escuchar el programa Hablemos de Filosofía. Hablemos de Filosofía, todos los lunes a partir de las 8:30 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia.